Las 7, 6 y media en Canarias. ¿Qué tal? Soy Rubén Corral. Encendemos la linterna de este lunes 7 de agosto.
Última hora en la linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Pues agosto ha ido avanzando. Tuvimos unos días, unos vientos del norte que nos dieron tregua y las temperaturas refrescaron, pero ahora hay algo que acapara todas las conversaciones y no es la investidura de Feijóo de Sánchez. No son los movimientos de unos o de otros. Me refiero al calor sofocante, y es que ha llegado la tercera gran ola de lo que llevamos de verano. Oficialmente, la Agencia Estatal de Meteorología considera que estamos ante una ola de calor cuando se registran temperaturas máximas y mínimas por encima de los valores normales durante al menos 3 días seguidos. Y eso es lo que va a pasar de aquí al miércoles. Las dos primeras tuvieron lugar entre el 9 y el 19 de julio, con temperaturas por encima de los 44 grados de máxima. ¿Recuerdas esos días? Bueno. Pero es que fue casi peor por las noches, cuando en muchos lugares se alcanzaron temperaturas mínimas muy elevadas, las más elevadas desde que hay registros en la Agencia Estatal de Meteorología. Son, ya sabes, las llamadas noches tropicales, esas que están por encima de los 25 grados y en los que cuesta dormir. Pero como te decía, ahora estamos en la tercera ola de calor gracias a la entrada de una masa de aire africano. El día más complicado va a ser el miércoles, pero hoy ya cuesta salir a la calle. Por ejemplo, en Córdoba. Lo está comprobando Tony Cruz.
Sombra y paciencia. Los cordobeses vuelven a hacer acopio de sus dos armas más efectivas para mitigar la tercera ola de calor que sufren este verano. Aviso naranja en la Campiña y amarillo en la Subbética y la Sierra. Un bochorno que no deja vivir con normalidad ni de día ni de noche. Así nos lo han confesado Andrés y Ana.
Como hay tanta variación también de temperatura, a partir de las 4, 4 y media, 5 de la mañana sí se puede empezar a dormir algo, pero a partir de esa hora estamos a 35, 34, 33. Imposible dormir también por las noches.
Voy a ver a mi madre, que está aquí en una residencia. Enseguida me voy a mi casa y aguanto, aguanto hasta que ya no puedo más. Pongo el aire, ya no salgo más hasta mañana.
Aunque se esté habituado y ya cayó, esta ola va a ser la peor de las tres. Y encima ya llueve sobre mojado, metafóricamente, claro.
No están mucho mejor las cosas un poquito más al norte, en Extremadura. Allí están en alerta máxima por calor hasta las 9 de la noche. Adrián García.
Extremadura encara en estos momentos la peor parte de esta tercera ola de calor que ha colocado varios puntos de la región en lo más alto del mapa nacional en lo que a temperaturas se refiere. En la provincia de Badajoz, máximas de 44 grados. En la de Cáceres, máximas de 42. Una situación que deja Extremadura bajo aviso naranja por altas temperaturas hasta las 9 de la noche y que ya han notado en primera persona trabajadores como Marcos, repartidor en Badajoz.
El sol desprende fuego, es como si estuviera al lado de una lumbre y es fuego lo que desprende, es insoportable. Constantemente tenemos que andar refrescándonos, bebiendo mucho líquido y bebidas isotónicas y bueno, y si hace falta parando cada 30 o 35 minutos.
Horas de máxima precaución en la región que mañana volverá a superar holgadamente los 40 grados.
Y al calor se suma la sequía. Julio registró apenas un 60% de las precipitaciones habituales en ese mes del año. Y eso hace que casi 9 millones de personas en España tengan algún tipo de restricción de acceso al agua ahora mismo. Puede que tú seas uno de ellos. Hace unos días, la Agencia Catalana del Agua declaró la emergencia en 24 municipios, sobre todo en la provincia de Girona, y uno de los sectores más afectados es el campo. Lo sabe bien Carles Vicente, de la Unión de Agricultores de Cataluña. Nos ha contado que el año pasado ya tuvieron problemas y que la clave es anticiparse para poder así adaptarse a la nueva realidad climática.
Y la gestión del agua es importante y esa anticipación hará que seamos más eficientes en las cosechas y en el consumo del agua. Y luego, obviamente, invertir en lo que haga falta, optimizar los riegos, modernizar riegos. Oye, esa es una política imprescindible a futuro. Necesitamos más riegos porque los secanos españoles no van a sobrevivir el cambio climático.
A partir de las 9 vamos a analizar esta cuestión y vamos a detenernos en algunos de estos lugares, en alguna de esas localidades donde están esperando a ver qué ocurre con las restricciones. Se espera un verano difícil y ya veremos qué ocurre en el otoño. Y quiero hablarte también, un día como hoy, 7 de agosto, del precio de los carburantes, que es otro clásico de estas fechas. A las puertas del puente del 15 de agosto, el más importante del año, llenar el depósito es un poquito más caro. Claudia Cid, buenas tardes.
Buenas tardes. Los carburantes siguen cogiendo altura y es que a pesar de que las refinerías están operando por encima del 95% de su capacidad, no son capaces de satisfacer la demanda. A eso se le suman las pocas reservas de petróleo que le quedan a Estados Unidos. Nacho Rabadán, de la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio.
Estados Unidos ya dijo que iba a volver a llenar esas reservas estratégicas cuando el petróleo de referencia en Estados Unidos estuviera en un rango de entre 67 y 72 dólares por barril. Que más ha bajado ha sido a 68.
La gasolina se ha encarecido un 6% desde abril de 2022. El litro se paga a 1,70 euros. Y el diésel, aunque sigue costando un 3% menos, ya roza el 1,57 euros. Y aunque lejos quedan los máximos alcanzados el verano pasado, cuando se superó la barrera de los 2 euros, la curva de encarecimiento es ascendente y los expertos esperan que los precios sigan creciendo en esta segunda mitad del año.
Pues ya sabes cómo se presenta el mes de agosto, con calor, con sequía y con carburantes cada vez un poquito más caros. Al margen de esto, hay que seguir hablando de qué ocurre con la investidura, de cómo van las cosas, vaya, un poco de politiqueo. Hay hoy un par de titulares interesantes que hay que profundizar. El primero, lo conocíamos a primera hora de la tarde. La Junta Electoral Central desestima el recurso del PSOE y no volverá a revisar los votos nulos en Madrid. Alberto Escalante, buenas tardes.
Buenas tardes, Rubén. El resultado de las elecciones, por lo tanto, se queda como estaba tras el recuento del voto exterior, que dio un escaño más al PP, 137, y se lo quitó al PSOE, 121. Los socialistas habían pedido que se revisaran los 30.000 votos que se consideraron nulos en Madrid para intentar recuperar así ese diputado que puede ser clave para la suma de la investidura. Calculaban en Ferraz que les bastaría con que se admitieran como válidos el 4% de esos votos nulos para recuperar la distancia que les separa del último escaño logrado por el PP en Madrid. Pero la Junta Electoral responde al PSOE que no ha alegado ninguna irregularidad que justifique repetir ese recuento. Así que ratifica la resolución de la Junta Electoral de Madrid, que ya desestimó el recurso del PSOE. La decisión de hoy no puede ser recurrida.
Gracias, Alberto. Pues 16 días después de las elecciones, ya sabemos que el resultado es definitivo. Y el segundo titular político del día lo ha dejado el Partido Nacionalista Vasco y lo ha hecho con un tuit. Un mensaje en el que los nacionalistas reiteraban su negativa a apoyar una posible investidura de Alberto Núñez Feijóo. Cerraban así la puerta que abría anoche Vox cuando los de Abascal dijeron que estaban dispuestos a apoyar al PP sin condiciones, es decir, sin entrar en el gobierno. Ese movimiento hacía que Feijóo contara con sus 137 diputados, los 33 de Vox, probablemente también el de Unión del Pueblo Navarro y el de Coalición Canaria. Si sumas todo esto da 172 y estaría a solo 4 escaños de la mayoría absoluta. Y ahí entraban los 5 escaños del PNV, a los que apelaba esta mañana aquí en Herrera en COPE el coordinador general del PP, Elías Bendodo, para pedir así un gobierno en solitario.
Frankenstein se quedaría pequeño o se quedaría en nada con la que tendría que liar Pedro Sánchez para formar un gobierno. Insisto, la tercera opción, ese gobierno en solitario del Partido Popular que ganó las elecciones.
Bueno, pues el PNV, como te digo, ha cerrado esta ventana esta mañana, a las 11:00 de la mañana. No ha dado mucha cuerda al tema. Eso sí, desde el gobierno han aprovechado el movimiento para volver a cargar contra el Partido Popular. La portavoz Isabel Rodríguez dice que Feijóo debe asumir el resultado de las elecciones. Por cierto, escucha atentamente los pajaritos de fondo en el vídeo que ha enviado el PSOE a los medios.
Señor Feijóo, abandone la impostura de querernos hacer creer que es una sorpresa el ofrecimiento de Vox. No es más que el acuerdo que ustedes han sellado en esas reuniones secretas. No nos hagan creer que esto es fruto de la casualidad, es fruto del acuerdo. Y ese acuerdo ya fue castigado en las urnas, que dijeron no al retroceso y sí al avance. Aprovechen este verano, este descanso, para asumir de una vez por todas el resultado de las urnas, que mayoritariamente han dicho que España tiene que avanzar.
Bueno, lo que han dicho las urnas es que el Partido Popular ha ganado las elecciones. Otra cosa es cómo salgan las cuentas. Y con permiso del calor, el otro gran protagonista de las conversaciones de este lunes es Daniel Sancho. A estas alturas ya conocerá su historia. El hijo del actor Rodolfo Sancho ha confesado que mató y descuartizó a un hombre en Tailandia. Esta tarde, de hecho, le han enviado a prisión. Juan Baño, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué sabemos de este asunto tan extraño?
Pues bueno, digamos que Daniel Sancho, 29 años, pasa su primera noche en una prisión de Tailandia en este momento, tras comparecer ante el juez. Solo podrá visitarle su abogado, contratado por la familia. Sus padres se trasladan al país asiático. La policía ha resuelto en 4 días un crimen atroz, con un rosario de pruebas e indicios contra Daniel. Con la misma prontitud ha facilitado su versión a la prensa internacional. Incluso ha permitido que el arrestado hable por teléfono con periodistas para admitir ser el autor de la muerte y que le están tratando, asegura, muy bien. Un procedimiento que no deja de sorprender y en el que, eso sí, hay una víctima. El cirujano plástico colombiano Edwin Arrieta, 44 años, su cuerpo apareció, según la versión policial, seccionado en 14 trozos, esparcido en la isla a la que acudieron ambos para celebrar la fiesta de la luna llena. En España, Luis María Jerez, el abogado de Daniel, en asuntos menores, no sale de su asombro.
Estoy perplejo, sorprendido en la relación o el conocimiento que yo tengo con Daniel, que es hasta hace bien poquito, hasta el mes de junio, que tuve comunicación vía WhatsApp con él. Lo que puedo decir es que es una persona absolutamente educada, cordial, encantador, emprendedor, trabajador, con una novia maravillosa, y no puedo comprender lo que le ha podido pasar.
Con todas las cautelas, Rubén, que cabe aplicar a este tipo de informaciones, la última hora en la prensa de Bangkok es que en la habitación donde ocurrió todo habrían aparecido 80.000 euros, un collar de oro y fotografías. Con ese material gráfico, asegura la prensa en Colombia, en este momento en portada, habría pretendido la víctima chantajear en España al agresor por una supuesta relación sentimental que mantendrían. En fin, Daniel buscaría dinero y socios para sus negocios de hostelería, una hamburguesería en Madrid y un catering en Marbella, según nos cuenta su abogado en España. Muchas dudas en un caso, desde luego, terrorífico.
Llama la atención los 4 días que ha tardado la policía de Tailandia en resolver un asunto así, ¿eh? Que no es un asunto fácil.
Es muy complicado siempre resolver algo así, pero la verdad, lo que te contaba, en 4 días se ha resuelto, incluido con pruebas de ADN, con una multitud de seguimientos, de controles, de imágenes que había que supervisar, encontrar los restos, que es un hecho cierto, se han encontrado restos humanos de esta víctima, de Arrieta, en esos contenedores. Se está buscando todavía en el fondo del mar, porque también la persona que le habría vendido un kayak a última hora de la noche, a prisa y corriendo, casi por $1,000, la buscaba el detenido, Daniel, se supone que para esparcir esos trozos en el mar, en fin, un ticket incluso de compra de una tienda que apareció justamente en los restos humanos, estaba el ticket, y ese ticket llevaba a la tienda en la que habría comprado antes Daniel un cuchillo, unas bolsas de basura, en fin, todo muy complicado de resolver y resuelto en 4 días. Y sobre todo, lo que sorprende sobre todo, es que una investigación así, como te apunto, se dé de manera pública, se haga pública y se ponga al detenido al teléfono, que está esposado,
sí, eso es cierto,
y se le invita a cenar en un buen restaurante cuando está detenido, y se le facilita el contacto con la prensa para que pueda asegurar que está siendo tratado muy bien y que efectivamente él es el autor. Él admite una muerte aparentemente de forma accidental, pero la policía y la justicia la acusa presuntamente de un asesinato.
Gracias, Juan. Lo único cierto ahora es que tenemos un cadáver, una víctima y que hay un detenido. Y a esta hora llega Maite Alcaraz para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna.
Este está siendo un agosto silencioso, Rubén. Después del estruendo de julio con pirotecnia electoral y más de uno en shock, este agosto es silente, probablemente enigmático. Un agosto que esconde negociaciones ocultas, decisiones de Vox muy llamativas, viajes misteriosos a la bella Marrakech, sigilo, mucho sigilo, hasta el día 17, en que tendrán que poner las cartas sobre la mesa, en este caso la mesa del Congreso. Los españoles ya saben más de lo que deberían, saben que no van a tener gobierno hasta dentro de un par de meses, como pronto. Saben que a su rey se le va a tender una emboscada en otoño porque los dos grandes partidos que han recibido 16 millones de votos son incapaces de pactar nada. Y saben que, para nuestra desgracia, el PSOE va a poner en manos de un prófugo de la justicia española el gobierno de España. Para los que dicen que nuestro país ha votado mal, hay que decirles que nunca como ahora han tenido tan claro que la moderación es lo mejor, pero los ciudadanos han hecho su trabajo. La gestión de esos votos le corresponde a otros, a uno que ya ni en Ceuta da cuartelillo al PP. Este agosto de silencios que hacen tanto ruido.
oyentes en La Linterna.
Estar informado.
Y en deportes, Carlos Sáez trae noticias de Francia.
Buenas tardes, Rubén. Pues sí, no me gustaría este año ser aficionado o ser directivo del Paris Saint-Germain. Uy. Venimos contando, evidentemente, durante las últimas semanas, el lío de Mbappé a la grada, o renuevas, o te vendo. Pues bien, segundo capítulo de este verano, Neymar, según información del equipo, ayer mismo domingo le comunicó al PSG que se quiere marchar sí o sí este mismo verano. Vamos a ver dónde va Neymar, porque el sueldo no es pequeño. Entendemos que a él le gustaría mucho ir al Fútbol Club Barcelona. Él siempre reconoció que se arrepiente mucho de haberse marchado del Barça. Y a partir de ahora, pues un escenario nuevo, que ojo, Rubén, podría acabar este verano con Messi en Estados Unidos, Mbappé en el Real Madrid y Neymar fuera del PSG, al Barça o a cualquier otro equipo. Fíjate, ese tridente mágico este verano hubiera desaparecido del conjunto francés, que por cierto sigue pendiente a esta hora de qué narices pasa con Ousmane Dembélé. ¿Sabes? Acuerdo cerrado, 50 millones de euros. Pues bien, el francés sigue trabajando con el Barça y veremos en qué queda ese reparto de los 25 millones, que es el que está ahora mismo bloqueando la operación. Al margen de eso, la noticia del fin de semana, no sé si has visto las imágenes de Gabriel Paulista hablando con la grada, encarándose con un aficionado en Valencia. Pues bien, hoy el jugador de Valencia ha pedido perdón, ha dicho que evidentemente fue un momento de calentura y que no hizo bien. Y al margen de eso, te cuento que Osasuna ya conoce al que puede ser su rival en la eliminatoria previa de la Conference League. Es o el Brujas, equipo conocido, o el Akureyri, un
hombre,
equipo,
¿de dónde es esto?
Islandés.
Ah, muy bonito.
Entendemos que es el Brujas y ojo, que seguro que eso no es un partido fácil, ¿eh? Y al margen de eso, te cuento que en baloncesto, sabes que España sigue preparando el Mundial. Sí. Y ha vuelto a trabajar después de la noticia de Ricky Rubio que contábamos este fin de semana. Lo está haciendo Fuengirola preparando el siguiente partido amistoso.
Que digo yo que Luis Enrique lo tiene que estar flipando.
Tú imagínate.
Porque cada día llega allí uno que se va, otro que se quiere ir, otro que llega pero no llega. Dembélé está allí pero se lo retira.
Eso, Rubén, y teniendo una plantilla de más de 30 jugadores. O sea que ahora mismo Mbappé, que esta mañana ha trabajado con los descartes son para hacer un equipo de fútbol. O sea que
es verdad, imagínate, que hay grandes jugadores.
Sí, señor.
Gracias, Charlie.
Adiós.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Este es un mensaje para todos los oyentes de radio. Y es solo para decir gracias. Gracias por dedicarnos 3 horas cada día. Gracias por escucharnos en casa, en el coche, en el trabajo, en un móvil o donde sea, en directo o en podcast. Gracias por tu fidelidad. Porque gracias a ti, la radio sigue siendo un gran medio. El más creíble, en el que más confías y el que mejor te informa y entretiene. El medio del día a día, de la actualidad al instante y que te acompaña siempre estés donde estés. Radio Value, la asociación de radios comerciales, te da gracias a ti.
El seguro de moto de Línea Directa te lleva un duplicado de tus llaves estés donde estés. Así, si las pierdes, no tendrás que preocuparte por nada. Solo un seguro adelantado a su tiempo puede hacer esto. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres ahorrar en los servicios de conserjería y seguridad? Conoce nuestro vigilante virtual, gruposercon.com, 900-102-101.
¿Sabes lo que son los ADAS? Son esos sistemas de ayuda a la conducción, como los avisos de colisión, de salida de carril o de ángulo muerto, entre otros, que tanto te ayudan a mantener la seguridad de tu vehículo. Si tu coche tiene ADAS, es decir, asistentes de conducción, cámbiate a Línea Directa y te premiamos con un precio imbatible. Llama o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Nuevo Electro 3 en el Corte Inglés. Últimos 3 días con un 15% de descuento en las mejores marcas de electrónica.
Samsung,
Lenovo,
Nikon,
MSI,
Oppo,
LG.
Además, 15% en televisores a partir de 48 pulgadas y en barras de sonido.
Solo hasta el miércoles 9 en tienda web y app del Corte Inglés.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
La actualidad no para, ni los de la tarde tampoco paramos. Estamos aquí para informarte y para entretenerte. Este verano y a partir del 1 de septiembre con la nueva temporada.
Este verano en la tarde seguimos contándote grandes historias.
De lunes a viernes desde las 4, la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro te acompaña estés donde estés.
Siempre me niego a hablar del calor, pero al final acabo cediendo. No hay forma de esquivar esa sorpresa que nos produce la climatología. Todos los años es exactamente igual. Por eso COPE te ayuda a buscar otro tipo de conversaciones. Para ello tengo a Jon Uriarte, que ya hablaba del calor cuando se separaron los continentes.
He visto luz y entrado.
Que se separaron los continentes y luego a ver quién se quedaba precisamente con la isla esta, con el niño tal.
¿Tú repartiste?
Yo repartí, yo en aquel momento estuve, fue muy duro, pero bueno, había que hacerlo porque no, aquello no tenía salida. Bueno, no hay manera de evitar que medios y ciudadanía en general hablemos del monotema, que es el calor, pues claro, llega un momento que dices, pues, es que hay que hablar de ello. Aunque como dice Joaquín, hay quien disfruta especialmente hablando de eso.
Tengan cuidado con los golpes de calor, hidrátense, no se pongan ropa oscura, eviten salir a las horas de más sol, tengan cuidado con la gente mayor, gracias por decirlo, porque igual cogemos al yayo, le ponemos los leggings negros, la chupa de cuero negra, lo sacamos ahí a la puerta de la casa a las 2 de la tarde. Oye, el abuelo se ha quedado mojabuto ahí.
Pero bueno, claro, ¿de qué hablas si no hablas de calor? Temas hay. Pero casi no se encienden más. Por ejemplo, pues la subida de precios, los datos del turismo, ojo, la situación política, imagínate. Ucrania, hay que buscar algo diferente.
Y es que además es recurrente, ¿eh?
Eso sí, muy recurrente, la verdad que sí, pero bueno. Para eso estamos nosotros. Para empezar hay que cambiar la forma de arrancar hoy los telediarios.
Nosotros estamos más en la línea del compañero Juan Ballesteros, que en Televisión Española decía esto.
La alerta es amarilla.
Buenos días, pues sí, buenos días desde Toledo, una ciudad en la que la noticia real, un 16 de julio, sería que no hiciera calor. A esto le llama la EMET alerta amarilla, efectivamente, como dices. No les voy a aburrir con recomendaciones por el calor, ya tienen bastantes con la pandemia. Hay una que dice que a estas horas centrales del día no estemos al sol, que es lo que yo estoy haciendo ahora. Así que si te parece, Manu, despedimos la conexión a los compañeros de Torre España que probablemente tengan cosas más interesantes que contar.
Maravilloso. Es de hace 2 años, en plena pandemia, pero la crónica nos sirve para cualquier verano. O sea, es que tiene Ballesteros toda la razón del mundo.
Imagínate a los compañeros de Torre España cómo se quedaría cuando vieran la crónica.
No, y sobre todo diciendo además, pues vamos a ver, si es que, claro, al pobre chaval le han dejado al sol ahí. Con un calor tremendo en un sitio que siempre hace calor. Bueno, pues hagamos por lo tanto un temario adecuado, pero que no genere más cabreo del que ya tenemos.
Prohibidos temas que puedan enfrentarnos con alguien, ya fuera o en casa. No va a ser fácil porque hay frases que dan miedo.
Ya sabéis, el famoso tenemos que hablar. Sí, porque ese tenemos que hablar nunca es tenemos que hablar de algo cojonudo. O tenemos que hablar, nos ha tocado la quiniela.
No, eso no suele pasar. Ese tenemos que hablar no suele traer nada bueno.
Sí, hay frases que ya lo indican, sí.
Pero ni en el amor, ni en el trabajo, ni en nada, ¿eh? ¿No? Ese tenemos que hablar, siéntate. Bueno, en ese caso sí se podría hablar de calor, con tal de no hablar de lo que sea. Pero los suyos serían temas simples, como la selección española, que siempre es recurrente, la vuelta de la Liga. Bueno, no, mejor que no, porque acabas discutiendo que si la defensa, que si el portero, que si por qué hemos fichado este delantero.
Sí,
no,
el seleccionador, el entrenador. Sí. Casi mejor asuntos como esos de los que habla Luis Piedrahita.
Las plantas de interior, en la naturaleza, ¿dónde viven? ¿Qué sabemos de las naranjas? Que son naranjas ya, pero ¿qué fue antes? ¿El color o la fruta? ¿Llamamos naranja a la naranja por el naranja? ¿O llamamos naranja al naranja por la naranja? ¿Eh? 4,75 un zumo. Oye, que tienes que exprimir una naranja, no un tigre.
Claro, te digo una cosa. Yo que trabajé en la hostelería, hacer un zumo manchas mucho y es un tostón, ¿eh?
Sí, sí.
O sea que, cuidadito. Bueno, con estos comentarios y estas conversaciones, pues te pasas una tarde genial. También está el tema de por qué las bolsas de patatas ya no traen premio y las pipas tampoco.
¿O por qué vienen medias, que nunca vienen enteras?
Te dicen, no, es para el aire. Al aire sí, pues el aire que se quede fuera. Bueno, puede parecer complicado, pero hay auténticos expertos en hablar de todo y cambiar de tema.
Así que si no se te da bien, aprende los tertulianos.
¿Qué tal, señores? Bienvenidos al restaurante para tertulianos. ¿Saben ya lo que van a comer?
Sí, yo sí. Mire, me voy a comer mi artículo de marzo del 2020 sobre el coronavirus.
Magnífica lección, sí, señor. ¿Y usted?
Pues ahora mismo no lo sé. De lo mío, ¿qué me recomienda?
Tenemos una delicatez en su artículo negando la crisis del 2008. Que fue un buen año.
Muy bueno, sí.
¿Se lo traigo?
Sí, poco hecho.
Vuelta.
Sí, perfecto.
Les hemos preparado unos aperitivos de prensa amarilla para que vayan abriendo boca.
Buenísimo, porque es que esa gente puede hablar de filosofía, de un compás toda la noche. Yo mismo me podría comer muchas cosas que he dicho, pero vamos, haciendo fila. Bueno, en fin, si alguien saca a colación el asunto de las altas temperaturas, ya sabes lo que hay que hacer.
Pues utilizar el truco de Typical cuando no podían hablar del gobierno.
Total, entre pitos y flautas, como del único que se nos permite hablar es del gobierno, la próxima semana hablaremos del gobierno.
Dame la manita, Pepe Luis. Dame la manita, Pepe Luis. Que yo nunca he entendido esto de dame la manita, Pepe Luis, pero bueno, era lo que cantaban los grandes Typical. Bueno, y así vas dejando el calor, se va yendo el calor precisamente. Bueno, y luego llegará ya los meses de octubre tal, y hablaremos de frío. Bueno, y por último, si la gente se pone pesada y no para de hablar del calor, amenázalos con el señor cabreado.
Nos referimos a ese oyente nuestro que corta el tema del calor en un minuto.
Buenas tardes. Me voy a cagar la madre que parió todos los medios de comunicación anunciando todo el día la ola de calor. Que aquí hemos llegado a 47 grados y nadie dice nada. Y ahora porque llega ahí, porque pasa por Madrid una chispilla de calor, el bombardeo, esto, ¿para qué? Habéis dado garan todo, ahí para arriba, de Peñaperro para arriba, habéis dado garan un montón. Con la ola de calor de mierda, con esa calor que hace, ahí tengo yo una pelliza y una bufanda puesta. Me cago ya.
He quitado las palabrotas porque el hombre se iba arriba, cabreado porque en su pueblo hace más calor que en ningún sitio y solamente se habla del calor que hace en la capital.
Mejor no añadir nada.
Si tienes cierra, un par, se lo dices.
Cierra la puerta. Se escapa el calor.
A ver, voy cerrando la puerta.
Y Paloma Serrano nos trae un mensaje de Mutua.
Este año parece que todo sube. Sube el pan, suben las verduras, suben los frescos y hasta los refrescos. Sube casi todo. Pero que no lo haga tu seguro. Si tu aseguradora te dice que tienes que pagar más, cámbiate a la Mutua. Porque si te vas a la Mutua, te bajan el precio de tus seguros, sea cual sea. Es fácil. Llama al 91-555-5555. ¿Te lo digo o te lo cuento? Vete a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope o en nuestro muro de Facebook La Linterna.
¡Qué mayor está ya Andrés!
Este año empieza ya la universidad. ¿Cómo pasa el tiempo?
Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás?
Lo mejor es que la alquilemos. ¿Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta siempre?
Alquiler Seguro. Más de 21.000 propietarios satisfechos en toda España. Llama al 910-775-775. Ayer, hoy y siempre. Alquiler Seguro.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Imagina que el universo digital es un espacio con muchas puertas y que cada puerta que abres te acerca más a tus hijos. ¿Cuántas abrirías? El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Especialistas en herencias.
tenemos la pulpa de hacer tus platos más sabrosos, exquisitos y nutritivos. Porque utilizamos 140 gramos de tomate para elaborar 100 gramos de tomate triturado. Que no te den agua por pulpa de tomate. Exige 140 calidad superior. Apis, expertos en tomate. Y siéntete pulpable.
La realidad que te rodea se puede mirar.
Bueno, hablamos hoy en la tarde y a esta hora de expectativas. En realidad de la gestión de las expectativas, que es algo de lo que se ha hablado mucho.
O se puede observar cómo hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón de lunes a viernes a las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Lorenzo Silva es escritor, es columnista.
No esperes demasiado de lo que no depende de ti, o mejor dicho, no esperes nada de lo que no depende de ti. Y en lo que depende de ti, pues bueno, pues puede que a veces estés acertado y otras veces no.
Porque lo que te rodea es mucho más que información. De lunes a viernes, desde las 4, la tarde de COPE.
Siete y media, seis y media en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora, la actualidad del día se resume en varias claves que tienes que conocer. Primera, Podemos ha iniciado un expediente de regulación de empleo que va a afectar a parte de sus empleados. Va a suponer el fin de los contratos para la mitad de sus trabajadores y el cierre de sedes en 9 territorios, como Madrid o Valencia. ¿Qué es esto? Pues las consecuencias de la pérdida masiva de votos en las elecciones de mayo y julio. Podemos calcula que va a perder un 70% de sus ingresos a nivel nacional y un 90% en las comunidades autónomas. Segunda clave, miles de jóvenes españoles ya están de vuelta tras haber vivido en Lisboa días intensos en la Jornada Mundial de la Juventud. Una cita que ha convocado a unos 100.000 españoles que han participado activamente en todos los actos. Éramos la representación más numerosa. Raúl Tinajero es director de la Pastoral de la Juventud de la Conferencia Episcopal y ha hecho balance en mediodía.
La respuesta ha sido maravillosa, ¿eh? Y todo lo que nos ha llegado es positivo. Es decir, la alegría que había en las calles, todos cantando, todos alegres. Todos... Bueno, la huella es impresionante. Es decir, en todos había una muestra de decir qué juventud más increíble que tenemos. Que a veces nos cuesta entenderlo, que a veces nos cuesta descubrirlo, que la tenemos y que merece la pena, que merece la pena dedicarle tiempo y darles ese lugar que tanto están pidiéndonos continuamente.
Tercera clave, 18 turistas españoles están atrapados en un hotel de Etiopía tras los violentos enfrentamientos entre las fuerzas de las milicias y el Ejército Nacional. La embajada está en contacto permanente con ellos y le ha aconsejado que no salgan hasta que se pueda garantizar la seguridad. Las milicias paramilitares se han hecho con el control del aeropuerto y el gobierno ha decretado el estado de emergencia tras meses de conflicto. Y la clave económica del día nos la trae Nekane Fernández de la mano de Iberdrola. ¿Qué tal, Nekane?
¿Qué tal, Rubén? El precio de los carburantes no da respiro, sigue subiendo. El de la gasolina supera ya el que marcó en abril de 2022 cuando se aplicaba el descuento de los 20 céntimos. Ahora mismo, el litro de gasolina está en 1,70 euros y el del diésel en 1,56 euros. Es la cuarta subida consecutiva que coincide con las vacaciones y con millones de desplazamientos en las carreteras. Y detrás de esta cifra está la actividad de las refinerías, que aunque operan casi en su totalidad, no llegan a cubrir toda la demanda. Y a esto también hay que sumar las pocas reservas de petróleo en Estados Unidos.
Gracias, Nekane. A las 9:30, nuestra clase de economía, en pleno mes de agosto, vamos a conocer cuál es la situación de un colectivo que vive en estas fechas uno de sus puntos más altos del año, las camareras de hotel.
Este verano, relax, tu casa de vacaciones y ahorrar con el plan verano de Iberdrola. Un planazo con el que ahorrarás en la factura de la luz de tu segunda vivienda durante los meses de verano y todos los fines de semana del año. Además, ahora podrás ahorrar hasta un 20% en el término fijo de tu factura y sin compromiso de permanencia. Infórmate en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
La linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Hace 10 días supimos que Miguel Carcaño, ya sabes, el único condenado por el asesinato de Marta del Castillo, que está preso en la cárcel de Herrera de la Mancha, quiere tener un hijo con su pareja. Se trata de una joven que se puso en contacto con él cuando ya estaba en prisión. Así que cuando se enamoró de él, conocía muy bien lo que había hecho y sus antecedentes. Es más, Miguel Carcaño ha recibido decenas de cartas de admiradoras desde que fue encarcelado. Seguramente te puede parecer inconcebible el hecho de que una mujer se pueda enamorar de un individuo como este, pero es un fenómeno bastante más frecuente de lo que puede parecer en un principio. Pablo Muñoz, buenas tardes.
¿Qué tal, Rubén? Muy buenas tardes.
Oye, Pablo, vamos a hacer una primera aproximación al asunto. ¿Cómo es posible que una mujer pueda enamorarse de un asesino?
Bueno, yo por lo que he podido hablar con los expertos, y bueno, nosotros vamos a tener hoy a una de primer nivel, es que en todo este asunto influyen muchas variables psicológicas. Por ejemplo, José Cabrera, que tú es muy conocido, sí que te forense, me decía que en términos generales podemos decir que estas mujeres se sienten especiales porque quieren a alguien al que nadie quiere. Es decir, en ese sentido también pues, hay un cierto elemento de autocomplacencia, ¿no? Es curioso además, porque si te fijas, no se sienten atraídas por narcotraficantes o estafadores, sino por gente muy, muy violenta. En opinión de Cabrera, todas ellas tienen un perfil anómalo que explica esa forma de actuar, aunque anómalo no quiere decir que sea patológico, es decir, no es que tengan ni sufran ninguna enfermedad mental. No, ellas tienen esta forma de comportarse porque por determinadas características que yo creo que luego podremos entrar en ellas.
¿La ciencia tiene algún nombre para este fenómeno?
Bueno, en sentido estricto no. Y digo en sentido estricto y me explico. Algunos, es verdad que han definido este comportamiento con un término que se llama hibrosticilia, pero hay que decir que a los expertos no les convence nada porque no está reconocido como una parafilia en lo que es el manual de diagnóstico y estadístico para los trastornos mentales, que es el que utilizan estos profesionales, ¿no? En todo caso, sería la atracción sexual por gente peligrosa, aunque por extensión, obviamente, esto se aplica también a la tendencia por sentir predilección por personas que han cometido delitos graves.
Y decía antes que lo de Miguel Carcaño no es un caso aislado. ¿Qué otros casos te vienen a la mente?
Mira, no es en absoluto, y además hay algunos que son muy, muy conocidos. Yo creo que todos los tenemos en la cabeza. Por ejemplo, José Rabadán, el asesino de la Catana. José Rabadán está casado y es padre de una niña o de un niño, o más de un crío, con una mujer, a esta mujer como la conoce, porque es hermana de una de las personas que estaba con él en el centro de menores de la iglesia evangélica, y a través de él la conoce y, bueno, se enamoran y tienen ese hijo. Ya hay que decir que José Rabadán está en libertad. Andrés Rabadán, el asesino de la ballesta. Bueno, pues en este caso es una situación un poco distinta, porque lo que se produce es una de las personas que es una del personal sanitario de la prisión. Bueno, pues con el trato con él se llegan a enamorar y bueno, y se han casado también en prisión. ¿Alguno más? Pues Guillermo Fernández, bueno, este es menos conocido, pero este es un violador y asesino que curiosamente en un momento determinado se le da un permiso, se escapa y la policía averigua que tiene a una pareja fuera de prisión y que conocía también su historial. En el ámbito internacional, pues tenemos, ¿quién no se acuerda de Charles Manson, no? Es el líder de la secta que mata a 7 personas, entre ellas la actriz Sharon Tate, o Anders Breivik. Este es el autor de la matanza de Utøya, ¿te acuerdas? El de la isla de Noruega,
sí.
que es un, en fin, de extrema derecha, mata a 77 personas, es la mayor matanza que hay en Noruega desde la Segunda Guerra Mundial. Bueno, pues este está con una mujer sueca de 24 años, y esta mujer sueca está luchando por intentar paliar su régimen penitenciario. Quiero decir, son comportamientos que para los ojos normales, de la gente normal, nos parecen absolutamente inconcebibles, pero curiosamente se repite el modelo no solo en España, como te digo, sino en todo el mundo.
Tú de eso sabes más que yo, pero si no recuerdo mal, en el caso del asesino de la Catana, recibió varias cartas en prisión de admiradoras, de chavalitas que le decían que le admiraban por lo que había hecho, que cómo había sido capaz de hacer eso, y de hecho creo que dos de ellas luego fueron detenidas por asesinar a una compañera simplemente para saber qué se sentía, ¿no?
En Cádiz, efectivamente. Es una hija de un, era la hija de un militar, la que la citan en un descampado, y estas dos chicas efectivamente la matan. Y es verdad, como en el caso de Miguel Carcaño, recibieron muchísimas cartas de adolescentes, normalmente eran adolescentes, gente muy jovencita, cuando ellos estaban en prisión, que quizá por las fotos, por el tratamiento mediático que se hizo de los asuntos, por lo que sea, se sintieron atraídas por estos chicos y realmente les mostraron todo su bueno, que era decirles, declararse abiertamente y decir que les aspiraban, que les querían, que se habían enamorado de ellos, en fin, todo un proceso que realmente es muy complicado de explicar.
Pues como decías, hoy tenemos invitada de lujo. Marta de Prado es psicóloga y también forense y nos va a dar muchas claves de este sorprendente asunto. Marta, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Rubén, Pablo. Un gusto estar con vosotros.
Muchísimas gracias a ti por acompañarnos. Te voy a leer un par de frases que en su día pronunciaron las parejas del asesino de la Katana y también del de la Ballesta, y para que nos digas qué te sugieren, ¿vale? Es cariñoso y respetuoso, me transmitía confianza y veía un cambio, lo demás era su pasado. Y segunda frase, todos tenemos derecho a una segunda oportunidad y yo se la he dado a él. Es un hombre muy detallista, que sabe mantener la ilusión. Solo con escuchar su voz por teléfono me pongo contenta. Todas las relaciones son complicadas. Mi exnovio no estaba en la cárcel y no funcionó. Claro que tengo miedo, pero si no me arriesgo, ¿qué? Pues eso te digo yo, ¿qué?
Porque me resuena a mujeres que se han sentido encandiladas, atendidas, escuchadas, que sienten que de alguna manera la parte delictiva de ellos desde luego ha quedado en el pasado, para nada lo colocan en el presente que están viviendo y que seguramente de alguna manera justifican el asesinato que ellos cometieron, ¿no? Fíjate, dice, solo con escuchar su voz por teléfono me pongo contenta. Y es que a eso lo están considerando una relación de pareja. Nos encontramos muchas veces que cuando ellos salen de prisión la relación de pareja no funciona. Porque una relación no consiste en cartas de amor que leo todos los días, casi de manera obsesiva, o en esas llamadas de teléfono que hago de vez en cuando, ¿no? Sino que realmente no estamos hablando de una relación de pareja tranquila, estable y segura, ¿no? Sino un como si fuéramos pareja.
Sí, Marta, estos son dos casos paradigmáticos, yo diría, porque en el caso del asesino de la Katana, la pareja no tiene nada que ver con el mundo penitenciario. Es verdad que es hermana de un compañero de prisión de José Rabadán, pero en el segundo sí, en el segundo ella trabajaba en el ámbito penitenciario de sanidad penitenciaria y conoce al asesino de la Ballesta porque trabajaba en la prisión en la que ella estaba, ¿no? ¿Qué diferencias hay entre las que son ajenas al mundo carcelario y las que trabajan o están relacionadas con él?
Pues fíjate, las mujeres que trabajan en esos centros penitenciarios, Pablo, normalmente explican que ellos les dan algo que en la calle no encuentran. Han podido fracasar en sus relaciones fuera de ese ámbito laboral carcelario, ¿no? Y de alguna manera encuentran dentro del juego, y ahora explico eso, que se da en prisión, encuentran un lugar donde se sienten, como os decía antes, encandiladas, atendidas, ¿no? Ellos las van a necesitar, porque están dentro del centro penitenciario, van a recibir de su atención. Y mantenerles enamoradas para un psicópata puede ser parte del juego de manipulación. De manera que encuentran esa atención en unas horas del día donde ellos son absolutamente seductores y al salir de prisión se sienten tranquilas porque tienen su parte de pareja, digamos, completa dentro de esas paredes, pero al salir no tienen la complejidad de lo que viene a significar una relación de pareja. En las que llegan a ellos a través de la descripción que les dan por los medios de comunicación, normalmente tienen una imagen absolutamente irreal de ellos, que pueden llegar a llenarse de ese romanticismo obsesivo que os comentaba antes, ¿no? Cuando empiezan esos contactos, cuando por fin ellos contestan, de repente están, bueno, pues enganchadísimas, como os decía, de manera obsesiva. Releen las cartas de manera permanente, se enganchan a cualquier información que pueda aparecer en medios y en algunos casos, como comentabas antes, algunas encuentran sentido de vida en buscar la forma de atenuar las penas, buscar mejores abogados, llegan incluso a arruinarse en esta búsqueda de las ayudas para ellos.
Entre las que son ajenas al mundo carcelario, ¿hay perfiles distintos? O sea, ¿se puede hacer una clasificación?
Sí, fíjate, cuando pienso en este tipo de mujeres siempre hago una clasificación en cuatro estilos de relación, recogiendo información de muchos estudios y de distintos profesionales.
Pues mira, Marta, si quieres, enúnciamelas y voy apuntando. Venga. Y luego vamos de una en una. ¿Cuáles son esos tipos de mujeres?
La primera, salvadora. Uh-huh. Instrumentalizadoras, las que relacionan violencia con poder o protección, y las delincuentes.
Vamos con las salvadoras.
Venga, pues fijaros, las salvadoras van a tener una tendencia a una relación con un perfil claramente maternal. Pueden pensar que él cambiará su carácter violento o que con ella ese carácter violento no se da, que son, Rubén, esas frases que me has leído hace un ratito, tienen mucho que ver con este tipo de perfil. Suelen, digamos, acogerse a esa tendencia a la autocomplacencia que comentaba Pablo, que es la satisfacción que ellas tienen por su propia forma de ser, porque gracias a ellas ellos han cambiado, han conseguido que ellos hayan hecho un giro en su vida, ¿no? En estas relaciones, además, la idea es que el amor de ellas lo puede cambiar todo. Y eso, claramente, va a ir con una tendencia de fantasías como de omnipotencia, ¿no? De yo todo lo puedo. Es habitual que esta gente haya crecido en un entorno donde la culpa y el perdón forma parte de su educación. Hablabais antes, ¿no?, de José Rabadán y de cómo conoce a su pareja, el asesino de la Katana, que lo conoce en una iglesia evangélica, donde todos estos conceptos de la culpa y el perdón, en principio, tienen mucho sentido, ¿no? Y esa curación, ese hacer por curarles a ellos, les da mucho sentido a la vida. Por eso son salvadoras maternales, ¿no?
Sí. ¿Las instrumentalizadoras, qué es lo que las distingue?
Fíjate, las instrumentalizadoras las llamo así porque siempre tienen un para qué. Un para qué hago esto. ¿Para qué tengo esa relación con este asesino, ¿no? Buscan una motivación secundaria. A veces puede darse por la fama que genera estar en los medios de comunicación, poder conseguir entrevistas, y como en tantas y tantas cosas, el dinero puede tener un peso importante. Antes hablabas, Pablo, del caso de Charles Manson, que rompió con su pareja cuando supo que ella tenía intención de exhibir su cadáver al fallecer y cobrar por ello. Esta es claramente instrumentalizadora. Estaba esperando a que él falleciese para sacar dinero, ¿no? Normalmente tienen baja autoestima, se sienten acomplejadas, son solitarias, tienden a cosificarse y a cosificar sus relaciones, es decir, a utilizarse ellas también como objeto. Fijaros lo que significa relacionarte con un asesino, significa que tú no le das valor a esas emociones tuyas, ¿no? Y lógicamente estas también van a tener una imagen absolutamente real de este delincuente.
Están también las que relacionan violencia con poder. ¿Qué nos puedes decir de estas?
Pues fijaros, este tipo de relación se investiga primero en el mundo animal, donde se ha visto que, muchos animales, hembras, buscan el refugio en el macho más dominante, que es el que le va a proveer, digamos, de esa protección. Y aplicando esto al caso que nos ocupa, pues vendría a significar algo así como que alguien que me quiere mataría por amor a mí. Entonces, claro, en ese sentido se sienten muy protegidas. La cuestión es que no están viendo la otra cara de la moneda, y es que este tipo de personas tienen ese carácter agresivo y no están pudiendo valorar el peligro que ellas mismas corren.
Sí, y luego nos quedan, que a mí estas son, yo creo que, en mi opinión, son las más comprensibles, que son las mujeres delincuentes. Es decir, yo creo que las que hacen tándem, ¿no?, con estos otros.
La cuestión es, en ese tándem, Pablo, ¿cómo lo hacen?, ¿no? Hay las que se relacionan con el delincuente y al empezar a hablar con él se dan cuenta de que todas esas barreras, digamos, de moralidad o de ética que a lo mejor tenían reprimidas hasta ese momento, tienen un espacio para crecer y crecen al lado del que consideran el amor de su vida, ¿no? Es conocido el caso de Bonnie and Clyde, por ejemplo, en este sentido, ¿no? Pero luego también están esas otras mujeres que serán delincuentes por ser marionetas de un psicópata manipulador, seductor, inteligente, ¿no? Donde ellas actuarán siempre a merced de lo que ellos estén pidiendo. Digamos que ahí veríamos dos estilos totalmente distintos dentro de esas mujeres delincuentes.
Al margen de esta clasificación, a mí lo que me llama la atención es que alguien pueda escribir una carta a un tipo como Miguel Carcaño, que mantenga una correspondencia, que empiece una relación amorosa y que luego, por último, llegue incluso a tener o que quiera tener un hijo con él. No sé, me parece muy fuerte, no sé si, porque además estamos hablando de uno de los criminales que probablemente tenga un historial mediático más al alcance de todos, o sea que todo el mundo sabe lo que ha hecho Carcaño.
Claro, pero como decíais hace un rato, ¿no? Hay mucha gente que escribe diciendo te admiro, ¿no? Y en esa admiración al final lo que estamos viendo ya es personas que admiran un tipo de comportamiento que está fuera de norma, que de alguna manera no son capaces tampoco de gestionar bien sus emociones. O sea, me imagino que estas personas que piensan, ¿no?, en alguien que ha asesinado, la ira, la rabia, no la autorregulan bien, ¿no? Y desde ahí se enganchan a ese poder, ¿no?, que da el tener la vida de otra persona en tus manos, ¿no? Sí, hablabais de gente muy adolescente, ¿no?, de gente como más joven, gente que está, digamos, por hacer, ¿no?, en crecimiento todavía.
A mí hay una cosa hay una cosa que me llama la atención y es, porque esto es por parte, estamos hablando siempre desde el punto de vista de la mujer de ellas, ¿no? Pero por parte de ellos, ¿qué es lo que buscan? Porque son las utilizan, ¿qué es exactamente lo que está buscando o cómo puedes llegar a mantener una, desde el punto de vista de ellos, ¿por qué acceden a este tipo de relaciones?
Bueno, normalmente el psicópata lo que hace es, antes hablábamos de mujeres instrumentalizadoras, el psicópata va a instrumentalizar también. No nos olvidemos de que un psicópata es incapaz de experimentar emociones de ningún tipo, ni culpa, ni remordimientos, pero tampoco amor. Y va a utilizar al otro para conseguir sus beneficios focalizados absolutamente en su narcisismo, en el yo mismo, ¿no? De manera que desde ahí, en esa instrumentalización, lo que hará es que deseará un estilo, un tipo de vida y buscará conseguirlo. Que en su cabeza cabe formar una familia, formará una familia. Cuanto más inteligentes, más manipuladores, más seductores, más capacidad para poder llegar a conseguir esos objetivos, ¿no? Entonces, desde ahí es verdad que, bueno, pues que en esa instrumentalización pueden llegar a hacer sentir a la otra persona querida y atendida porque forma parte de su objetivo vital.
Pues Marta de Prado, psicóloga y forense, muchísimas gracias por atendernos esta tarde, especialmente porque sé que estás de vacaciones. Así que...
Gracias, siempre es un placer.
No, el placer es nuestro, que hagas un ratito, que saques ahí unos minutos y nos cuentes cosas sobre un asunto tan delicado como este, que yo insisto, es muy complicado que entre en muchas cabezas que esto pueda ser así.
Espero haber puesto un poquito de luz para poder entender, ¿no?, desde ahí, porque es verdad que a veces uno, cuando no entiende, no es capaz, ¿no?, de leer o de comprender de alguna manera estas noticias. Y yo creo que es bueno meter el entendimiento de esa parte emocional, ¿no?, de qué está sucediendo en esas mujeres.
Pues Marta, lo dicho, muchísimas gracias, un saludo,
un abrazo grande.
Pablo, a mí me llama mucho la atención que en un caso como el de Marta del Castillo todo se va enredando, están ocurriendo cosas insólitas, como el padre de la víctima ofreciéndole a Carcaño un piso si dice dónde está el cuerpo de su hija, ahora que quiera ser padre. Yo creo que es sin duda uno de los casos más particulares y más complicados que hemos tenido en los últimos años, ¿eh?
Es un caso que bueno, yo siempre digo las cosas, una cosa, y es que cuando un caso al principio se enfoca mal, no se enfoca mal no por nada, sino porque hay veces que bueno, las cosas no van por donde tú crees que van o empiezan a torcerse, y es de esos casos que se han ido complicando hasta límites que realmente al principio pues era muy complicado, ¿no? Porque si lo vemos en esencia, estamos hablando de una chica que matan a Marta del Castillo, pero no hay detrás nada especialmente elaborado. Uh-huh. Son unos chavales lo que hay detrás. Y sin embargo, las cosas se van complicando poco a poco, para que llegue un momento en que estos chicos se sientan tan fuertes como para que la policía no fuese capaz en ese momento, porque ahora ya es muy difícil. que no fuesen capaces de arrancarles donde estaba el cuerpo de Marta del Castillo. A partir de ahí lo que hay es una familia completamente desesperada.
Eso es.
Como es lógico, como es absolutamente lógico, como estaríamos todos. Y todo esto con un, si todo esto lo mezclamos con una atención mediática espectacular, bueno, pues da lugar a lo que estamos viendo, ¿no? A lo que hemos vivido y todavía lo que nos queda por vivir, porque esta tragedia, hasta que no, si no se encuentra el cuerpo de Marta del Castillo, pues
sigue abierta.
Va a continuar, claro.
Pues Pablo Muñoz, muchísimas gracias por pasarte por aquí un lunes más para tratar un asunto tan complicado como este del que hemos hablado esta tarde. Esas mujeres que se enamoran de asesinos. Muchísimas gracias, Pablo.
A ti, Rubén, buenas tardes.
Y a esta hora todos los días llega Julio César Herrero para propinar.
¡Sas en toda la boca!
Eso es. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo estás?
Hola, Corralillo. Bien, ¿y tú?
Pues aquí andamos. Cuéntame, que creo que tienes... Vas a hacer más amigos hoy.
Correcto. Al portavoz del PSOE en el Congreso, Pachi López. Hay gente, entre ella periodistas, que le dicen que es muy buen orador. Él es un tío listo, pero por los años que se llevan al asunto, digo. Y sabe que no es verdad. Pero, bueno, teniendo en cuenta lo que le rodea, pues él resuelve.
Feijóo y al Partido Popular les importa poco lo que firman y el precio que pagan con tal de estar en el poder y tener el poder. Pero es que el precio lo pagamos todos los demás.
Vamos a ver, Pachi, ¿precio? ¿Eres tú el que habla de precio? Pues... ¡a jugar! España es un país rico y diverso, tanto que el BNG quiere que Galicia sea nación. Pero no se puede ser nación sin dinero. Por eso el PNV le pone precio. Un AVE, la gestión de la seguridad social y un nuevo estatuto de autonomía. La autonomía se queda pequeña a los independentistas catalanes. Y en este escaparate hay... un derecho a la autodeterminación, una amnistía, acabar con el déficit fiscal y la condonación de la deuda. ¿Le quedará un país para entrar a vivir con la condonación de la deuda al país valenciano en la costa mediterránea? Pero aún hay más, porque si el tiempo no acompaña, se podrá ir a Canarias pagando la reforma de la financiación autonómica. Todo este escaparate será de Pedro Pachi si nos puedes decir, sin pasarte, el precio justo. Así que, por decir que el PP le importa poco lo que firma y el precio que paga para tener el poder... el portavoz en el Congreso de la lista de la compra del PSOE, Pachi López, se lleva un...
¡zas en toda la boca!
Gracias, Julio.
Adiós.
Lo estabas esperando.
Oye, que ya está aquí de nuevo.
Este viernes vuelve la emoción. Vuelve la Liga. Vuelve...
¡tiempo de juego!
Desde las 7 de la tarde, Almería-Rayo Vallecano, Sevilla-Valencia.
¡Llegan los goles en tiempo de juego!
Y el fin de semana vibramos con el Athletic Club Real Madrid, Getafe Fútbol Club Barcelona.
Les habla Pepe Domingo Castaño, dirige Tiempo de Juego, Paco González, muy buenas.
Hola Pepe, buenas
tardes. Tiempo
tarde.
De Juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Un año más, los números uno del deporte.
Una motera se conoce la ciudad como la palma de su mano. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En la Tierra somos más de 7.000 millones de personas y todos generamos residuos.
¿De verdad crees que el usar y tirar va a durar para siempre? En Sigaus damos nuevas vidas a un residuo tan contaminante como el aceite usado de tu coche. Sigaus, contigo somos economía circular.
Ex verano, hoy te digo adiós.
Un verano nuevo
me ronda el corazón.
Le digo chao pescado
al plato combinado.
Tengo una nueva ilusión. Esta es la mariposa que me ronda el corazón.
¿Tienes ya tu cupón del extra de verano de la 11? 15 de agosto, 15 millones de euros y 10 premios de un millón. Extra de verano de la 11. Y pon un nuevo verano en tu vida. Cómpralo ya.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Tú te has hecho algo?
Sí, cuidar mi piel, mira.
Colacel Antiox. Cenamos y me cuentas.
Colacel Antiox, con colágeno de alta absorción, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C, que contribuye a la formación de colágeno para el funcionamiento normal de la piel. Colacel Antiox es mucho más que colágeno. De laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Si afecta tu bolsillo, le interesa a Carlos Herrera.
Observaremos imparcialmente el estado de las cosas económicas.
Vamos a intentar traducir los grandes datos económicos, los grandes sucesos económicos, pues a lo más doméstico, ¿no? Pero sin dejar de desconectarlo, porque a veces escuchamos grandes cosas, pero no sabemos de dónde viene.
Carlos Herrera, Marc Vidal y tu economía.